Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, bienvenidos a este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. No se olviden, un saludo muy especial a quienes nos siguen a través del Readal Audio, que nos pueden sintonizar a través de www.unicauca.edu.co/emisora. También a aquellos que nos puedan escribir a nuestro correo electrónico consultoriojuridico@gmail.com o en nuestro perfil de Facebook, que nos encuentran como Consultorio Jurídico Unicauca. También de manera personal, todos los días de 2 a 4 de la tarde, nos pueden encontrar en Consultorio Jurídico, nuestra sede física que está en la carrera tercera 158, nuestro teléfono el 824-4215. Y aquellos que nos escuchan también, si quieren comunicarse con nuestra emisora en estos momentos, en el teléfono 820-9843. Y una noticia muy especial para aquellos internautas a los que les gustan los medios electrónicos de comunicación: tenemos un nuevo portal, es un podcast donde van a encontrar subidos estos programas y muchos otros de nuestra emisora. Los pueden digitar en esta dirección y encontrar en www.unicauca.edu.co/emisora. Allí encuentran nuestro portal, un portal que se lanzó el día de hoy. Estamos orgullosos de contar con este nuevo recurso electrónico donde ustedes permanentemente nos podrán oír en el momento en que quieran, en el programa que quieran. Hoy tenemos un programa muy especial, es en el marco de este fenómeno de la justicia transicional, una entrevista muy hermosa con una psicóloga clínica, la doctora una profesional que se ha dedicado a trabajar con personas que han sido víctimas del conflicto armado, tanto de parte de los agresores como de los agredidos. También les tenemos una promoción importante antes de entrar a escuchar esta entrevista y una pequeña introducción para que ustedes se ubiquen en el contexto. El viernes 28 de noviembre tenemos una jornada especialísima de consultorio jurídico.
Jornada descentralizada Popayán Cauca. El consultorio jurídico de la Universidad del Cauca y el programa de atención a víctimas del conflicto armado invita a la comunidad del municipio de Popayán y sus alrededores a la jornada gratuita de servicios jurídicos dirigido a víctimas del conflicto armado interno y personas de estratos 1, 2 o 3 para otras áreas del derecho. Fecha: viernes 28 de noviembre, hora 8 a.m. a 5 p.m. lugar CDU Tulcán.
No se olviden, tienen el viernes 28 en Tulcán una jornada todo el día. Acudan aquí en la sede de la universidad, en el Centro Deportivo de Tulcán. Bien, hablemos de esta entrevista del programa de hoy. Dentro de la justicia transicional encontramos fenómenos y conceptos que los desarrollamos precisamente en un programa hace 15 días, cuando hablábamos de justicia transicional, con una entrevista a la doctora Clara, la directora de la justicia transicional en Colombia a través del Ministerio de Justicia. Hablemos de ese primer concepto.
En el marco de la justicia transicional, para hacer efectivo el derecho de las víctimas a la verdad, se pueden aplicar medidas de carácter extrajudicial a través de herramientas como las comisiones de la verdad, integradas por víctimas y victimarios.
Hablemos también de otro concepto de verdad. ¿Cómo encontramos la verdad en un proceso de justicia transicional?
La verdad aquí se inserta, es la misma que se traduce en el problema a resolver frente a un proceso integral de justicia de transición con restauración en Colombia. A la vez, esta se erige como una solución a la propuesta antagónica a procesos que pretenden consolidar la paz, la reconciliación nacional, con los fingimientos o falacias o acuerdos de los que vamos a tener desarrollo en esta entrevista.
Otro fenómeno importante que encontrar en la entrevista es cómo se integran estos fenómenos de justicia. Podríamos encontrar esto también en una especie de definición que nos indicaría que esta verdad es como una especie de...
Deben ser integrantes en un proceso efectivo y duradero de paz y reconciliación a través de una justicia integral, restaurativa y transicional, las acciones positivistas desde la autoridad de un proceso fiel y verdadero con pureza en el derecho.
Ese es uno de los fenómenos y una de las alternativas que ustedes pueden encontrar a través de encontrar la verdad en un proceso de conflicto armado en Colombia. Justicia transicional implica fusionar situaciones como una tranquilidad política, aunque algunos dirán que en política nunca hay tranquilidad, un fenómeno de justicia en términos de reparación, verdad y una reestructuración de todo el entramado social. Por eso nos gustó encontrarnos con esta profesional en un foro regional de justicia restaurativa donde se trabajó el tema de la verdad. Por eso escuchemos a nuestra invitada en este programa, es la doctora María Lucía Upegui.
Un saludo especial para todas las personas del bello departamento del Cauca. Pues sí, como lo comentaste, estamos realizando estos foros por diferentes ciudades, conversando con diferentes actores, con personas que han sido víctimas, personas que han estado, que están en proceso de reintegración, personas de las instituciones, líderes comunitarios. Y yo pensaría que el mensaje fundamental, por lo menos que yo he venido como a transmitir y a compartir con la audiencia, es específicamente sobre el tema de la verdad. Y es que muchas veces uno se queda esperando a que otros le traigan como la gran verdad, la única verdad, la exclusiva, como la última. Y la conclusión después de hoy conversar ampliamente sobre el tema es, uno, esa única verdad muchas veces no existe. Y siempre quedamos un poco frustrados y con sinsabor. Y la invitación fundamental es que la verdad la tenemos que construir todos y todas las experiencias y verdades desde los diferentes puntos de vista cuentan, son significativas, hay que levantar la mano, hay que hacerlas escuchar, hay que registrarlas y hay que contarlas con la gente de la comunidad, con las instituciones a nivel local, con las instituciones a nivel nacional. Y esa es una manera, una de las maneras con las que se gestan los cambios y las transformaciones.
Contémosle a nuestros oyentes, ¿cuál es esa importancia de lograr una verdad dentro de este proceso pre y post conflicto? ¿Cuál es la importancia de construir esa verdad?
La importancia de la verdad es que nos permite, uno, conocer las causas que motivaron los delitos y los hechos relacionados con el conflicto. Dos, una vez conociendo las causas, nos permite tomar medidas de fondo para superar esas causas. Esto no es solamente un tema de saber qué pasó y los detalles de los hechos, sino también de poder tomar acciones contundentes desde el nivel individual, comunitario, institucional. Y cuarto, contribuir con garantías de no repetición y que nunca más tengamos que vivir por los hechos difíciles y dolorosos que hemos vivido como individuos y como sociedad.
Si en este momento estuviera una persona víctima del conflicto armado, desplazada en esta región, en el Cauca o en cualquier otra parte, porque nos oyen a través del Real Audio también, ¿qué le podemos decir para que construya esa verdad? ¿Cuál sería el mensaje para esa persona para la construcción de esa verdad? ¿Qué podríamos decirle que hiciera?
Yo creo que hay unos mecanismos que están institucionalizados. Uno es todos los procesos judiciales. Hay muchas quejas y muchos, digamos, problemas alrededor de esa ruta, pero son necesarios y hay que fortalecerlos. Esa es una de las rutas. La segunda es todos los mecanismos extrajudiciales las comisiones de la verdad, los diferentes mecanismos que se instalan en los municipios para recuperar relatos libres de las personas que vivieron los diferentes hechos. Ahí hay que participar activamente como víctima, y por supuesto la realidad, los mecanismos de verdad social, que son los que construye uno dentro de los recursos que uno tenga, a través de escribir un relato, escribir una canción, hacer un poema, declamar una copla. Y no crean que eso parece simple y trivial, pero se constituye un elemento fundamental para conocer las diferentes perspectivas del conflicto.
En esta charla y en este foro de esta tarde, donde se muestran tres tipos de verdad, como lo has citado, la verdad extrajudicial, la verdad social y la verdad judicial, ¿cómo se conjugan las tres para ilustrar a nuestros oyentes que sepan el porqué de cada una de ellas? Hablemos de la primera, de esa verdad extrajudicial. Profundicemos, es importante que participen de alguna actividad social, de algún desarrollo social, para construir esa verdad extrajudicial.
La verdad extrajudicial se centra un poco en los relatos libres de las personas, tiene como centro fundamental las víctimas. Es una verdad que permite, es un mecanismo que, o a través de los instrumentos que tienen la verdad extrajudicial, permite en corto tiempo poder tener una información muy nutrida sobre cómo ocurrieron los hechos. Y esto, se vuelve importante, y hay que entenderlo, eso es súper importante, como un mecanismo complementario a las otras dos.
Hablemos entonces de esa segunda, esa verdad social. ¿Quién la construye? ¿Para qué se construye?
La verdad social se construye por parte de los individuos, los ciudadanos, las comunidades, de manera espontánea. Hay muchos ejemplos de periodistas que ellos mismos se han puesto a hacer investigaciones y han hecho su publicación. Conozco muchos artistas con trabajos valiosísimos que han dejado o una escultura o un cuento o una obra literaria o una canción sobre hechos relacionados con el conflicto.
O una crónica acerca.
Una crónica. Hay unas experiencias bellísimas de muchos relatos compilados de diferentes miembros de las comunidades, y se arman diferentes tomos, ¿no?, de libros que quedan para que los niños, los jóvenes, personas de diferentes generaciones puedan conocer esa perspectiva o esa versión de lo que pasó.
Aquí estamos hablando de una verdad que se construye a través de fenómenos colectivos, de grupos. ¿La verdad judicial tiene en cuenta a estos grupos, o es de otro nivel que se observa o se construye?
La verdad judicial se construye desde otra esquina y está, basados en los procesos judiciales como lo establece la ley.
Perdón, me interrumpo allí en ese punto, porque pareciera ser entonces que sería individual. Uh-huh. ¿Qué pensaría un actor ilustrado, víctima también, sobre las acciones populares? ¿Cómo juegan esas verdades judiciales frente a las acciones populares y el proceso individual?
Digamos que los dos son, las acciones populares son instrumentos y mecanismos que le permiten también a las personas ampliar un poco el debate, o estar, poner su posición frente a un proceso con el cual pueden o no estar de acuerdo, ¿no? Pero digamos que todo el tema de la verdad judicial está liderado por las instituciones y tiene los procedimientos establecidos en la ley. Pero eso no quiere decir que sea la última palabra, ¿no? Irrevocable. Los ciudadanos tenemos formas de revocarlo y de participar en ellos, pero es la institucionalidad la que define cómo funciona.
¿Cuál es el marco jurídico entonces para esa verdad judicial? ¿Cuál es la ley que establece ese marco jurídico para que nuestros oyentes puedan apelar a ella, consultarla y estudiarla?
Pues digamos que habría dos versiones. Uno es todo lo que está establecido en la justicia ordinaria y otro son, digamos, algunos ajustes que se establecen en los marcos de la justicia transicional, que como lo veíamos también son medidas o mecanismos o instrumentos que toman los gobiernos o los estados de países que como el nuestro han estado en conflicto, que permiten, digamos, flexibilizar algunas condenas o algunas sanciones para poder reparar o para poder tener verdad o para poder realmente lograr garantías de no repetición.
Eso entonces, estaríamos hablando entonces del marco jurídico para la paz y la ley 975-2005.
Así es.
Y aquellas otras desarrollos judiciales o, perdón, jurídicos que establezca el gobierno en términos de su desarrollo.
Exactamente, así es.
Pensemos entonces en esa secuencia programática acerca de la verdad dentro de ese marco jurídico que se establece como verdad, justicia y reparación. Este primer elemento de verdad, ¿por qué los grupos y los gobiernos han colocado a la verdad como primer elemento dentro de este concepto de reconstrucción dentro de un proceso de paz?
Porque la verdad lo que permite, de alguna manera, poner las cartas sobre la mesa. Es la forma de saber realmente qué intenciones, qué motivó, qué alcances tuvieron las acciones o digamos, como los hechos que cometieron los individuos, y eso permite, a partir de tener las cartas sobre la mesa, poder construir condiciones confiables para tomar decisiones hacia el futuro. Si uno no tiene, digamos, esos elementos, y si la verdad no está por encima y uno no sabe con quién está negociando, es muy difícil confiar en tomar un paso hacia adelante.
Eso me parece, amables oyentes, que ese es un esquema metodológico que de pronto a algunos de los que nos pueden escuchar no les guste, pero dentro de cierto marco metodológico por algún punto hay que iniciar. Pero usted hablaba hace un momento también de la justicia transicional. Dentro de este concepto de justicia transicional, y pongámosle tres conceptos a nuestros oyentes: justicia retributiva, justicia restaurativa y justicia transicional. ¿Cómo juegan esos tres conceptos?
Uy, esta es una pregunta de doctor en justicia. Yo le podría decir que En el marco que yo manejo, que es justicia transicional, y tengo algunos datos de justicia restaurativa, podrían llegar a ser complementarios en algunos puntos y en algunos elementos, pero como conozco de la justicia transicional y por lo que conozco de la justicia restaurativa, todavía hay mucho por hacer y hay mucho por concretar. Y ahí, sobre todo en la justicia restaurativa, hay mucho por aterrizar todavía.
Perdón por esto, pero es importante profundizar algo frente al programa, que es un programa jurídico. En el marco de la ley 906, por allá en el artículo 532, se establece de las formas de justicia o formas de solución de conflictos, y allí se establece un capítulo específico precisamente sobre justicia restaurativa. ¿Qué podemos rescatar de esa estructura de la ley 906 frente al marco jurídico para la paz y esta justicia transicional?
Yo les diría que todos los mecanismos de justicia, o que los mecanismos que yo conozco hasta la fecha, pero les repito que no soy experta en justicia restaurativa, podrían ser utilizados y podrían ser muy, muy, muy útiles para gran parte de lo que seguramente se nos viene con el proceso de desmovilización, que ojalá pase con las FARC y con el ELN, y podrían funcionar incluso para las personas que están en proceso de reintegración, y es probable que, como lo vimos hoy, incluso puedan ser unos mecanismos más efectivos para reparar a las víctimas de lo que incluso hasta la fecha tenemos. Entonces yo pensaría que hay que aprender y sacar lo mejor de los dos marcos.
Un fenómeno actual, y que se lo oíamos precisamente a la autora Catalina Díaz, que ya estuvo en un programa anterior con nosotros, en un concepto que juega ella con mucha propiedad, y se lo decía también en el programa a nuestros oyentes, esa dificultad entre el proceso político y justicia. Desde su visión, desde su experiencia, ¿cómo conjugar esos dos fenómenos en este proceso que se está generando en Colombia?
Esa pregunta me encanta porque lo uno, así uno lo quiera desligar, o uno quisiera que fuera lo más independiente posible, eso siempre va a ir de la mano. Y en la medida en que madura el marco jurídico, tenemos que buscar que madure también el marco político. Y innegablemente eso siempre va a estar de la mano, y lo uno necesariamente va a afectar al otro. Eso es.
Ya para concluir este fenómeno, ¿qué diferencia, en su experiencia, procesos de justicia transicional como los de Argentina, como los de Perú y el que se está generando en Colombia? ¿Cuál es la diferencia fundamental que usted encuentra?
Bueno, no hay diferencias de todo tipo. Las causas de los conflictos son distintas. Acá hay un tema de tierra muy importante. No se ha visto de la misma manera en los otros países que usted menciona. Los actores políticos son distintos. Ningún conflicto ha durado lo que ha durado el conflicto en Colombia. Ese es el conflicto más largo, y tenemos también la guerrilla que ha durado, digamos, más tiempo en Latinoamérica. También lo veíamos hoy en el video, en la presentación del informe de Basta Ya. Tampoco ha habido un conflicto en Latinoamérica con un número de muertos y de víctimas ni siquiera similar ni cercano al colombiano. Entonces, aunque estamos en la misma región, los conflictos han tenido causas y naturalezas muy distintas, y aunque podemos aprender de mecanismos de los otros, este es un caso, y pues digamos, todos los conflictos tienen una naturaleza particular.
Hablando desde la perspectiva del ser humano, del hombre, ¿considera que debemos ser pesimistas antropológicos u optimistas antropológicos frente a este fenómeno de justicia transicional y del fenómeno de justicia y paz?
Absolutamente optimistas. Yo,
¿qué les podemos decir a nuestros oyentes para que se empapen de ese optimismo frente a estos procesos que se están generando en Colombia?
Yo pensaría que el optimismo es la única opción que uno tiene. Realmente no me cabe en la cabeza que en este momento, con las capacidades que tenemos, con la riqueza de país que tenemos, con las posibilidades, con el futuro, con las generaciones nuevas que viene, que digamos que en las cuales uno puede tener contacto, no me cabe en la cabeza que uno tenga una opción para el futuro de este país que no sea optimista. Y no es una cosa que se la tenga que venir a uno a dar desde afuera, ni ningún presidente, ni ningún gobierno. Es una cosa que construye uno, es una decisión personal, y a eso hay que apostarle.
Una última pregunta. Justicia transicional en este marco jurídico para la paz, ¿exclusivamente derecho penal o hay otros fenómenos que puedan conjugarse allí? Lo digo de esta manera. ¿Cree que con la cárcel se puede lograr algo, o es necesario mezclar otros actores?
Es definitivamente necesario mezclar otras opciones. Y más con los esquemas de resocialización que tenemos en la actualidad. Yo, digamos, una parte de mi trabajo es con personas privadas de la libertad, y tengo que ir semanalmente a diferentes establecimientos penitenciarios y carcelarios, y aunque el esfuerzo de las personas que trabajan ahí, del Estado, es grande, estamos lejos de tener programas de resocialización que realmente contribuyan con ese objetivo. Entonces, por supuesto que creo que tenemos que ser bastante más creativos, bastante más inteligentes y más ingeniosos para complementar modelos de resocialización.
¿Significaría que entonces, en términos del sistema penitenciario en Colombia, hay una deuda social en esa línea y habría que cambiarla frente a este proceso de negociación de paz?
Yo diría que sí. Ahora no quiero cargarle el tema de las deudas sociales de procesos carcelarios solamente al colombiano. Yo creo que eso es un tema y un debate internacional. Pero ajustándonos al caso colombiano, sin duda, sí, hay una deuda, y lo que le digo, yo creo que estamos acá para inventarnos otros mecanismos y para sancionar a quien equivocó el camino, pero para también ofrecerle otras alternativas y construir con esa persona otros caminos.
Bien, acabamos de escuchar la entrevista con la doctora María Lucía Upegui. Es un foro regional en la ciudad de Pasto sobre víctimas, donde uno de los temas fundamentales fue la verdad en un proceso de justicia restaurativa. Le damos muchas gracias a nuestro control máster y la emisión a Francisco Fuli, a nuestros compañeros que estuvieron aquí, María Zulay Buesaquillo, perdón, a Gerardo, a Alexander y a Carlos. Los invitamos a este programa cada 8 días, en este su programa Consultor Jurídico, a nuestros dos compañeros Victoria y Robert, que también estuvieron aquí en este su programa. Carlos,
digámosle a los oyentes que ya que hubo el lanzamiento del portal de nuestra querida emisora, el cual nos pueden ubicar en www.unicauca.edu.co/diagonal emisora. A partir de mañana vamos a dejar un tema en el foro para que ustedes dejen sus preguntas. El próximo programa vamos a responderlo a partir de un chat que nos habilitaron y lo vamos a también a manejar dentro del programa en vivo.
También desde mañana este programa estará subido en esa dirección electrónica que lo recordamos, www.unicauca.edu.co/inclinada emisora.
Y nos buscan como aparecemos, Consultorio Jurídico.
Muchas gracias por su sintonía y nos vemos en 8 días. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el Consultorio Jurídico, todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.